RCN, Red Sonora para la Cultura. La hora de la verdad es cultura. Somos cultura.
Vamos con cultura, Cindy La Rota. ¿Qué nos tiene para hoy?
Doctor Fernando, pues hoy seguimos hablando del Festival de Cannes, el Festival de Cine, o de Cannes, como se debería pronunciar. Y es que, doctor Fernando, vimos en la inauguración ese gran discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ya lo había hecho en los premios Grammy, quedó pendiente que lo hiciera, bueno, en los Globos de Oro no lo hizo en los Oscar, en los Grammy, y ahora también en el Festival de Cine de Cannes. Pero también ayer, doctor Fernando, fue protagonista un director de cine ruso, Kirill Serebrennikov, así se llama, Serebrennikov es su apellido, quien estaba participando por la Palma de Oro, que es, digamos, el premio que se entrega en este festival de cine por una película suya que se llama La esposa de Tchaikovsky, el compositor ruso del Lago de los Cisnes, pero hizo un pronunciamiento bastante fuerte, doctor Fernando, en contra de la guerra. Dijo ayer que si le hubieran preguntado el 23 de febrero si su país invadiría otro, seguramente su respuesta habría sido un no rotundo, pero bueno, esto no fue así. Al día siguiente vimos cómo Rusia invadió a otro país, se siente avergonzado, dijo, avergonzado de esta situación, y además hizo un llamado a todos sus compañeros, no solamente cineastas, sino que tengan que ver con la cultura, escritores, compositores, músicos, todos a rechazar la guerra, porque la cultura, dice él, siempre debe estar en contra de la guerra, porque la guerra está en contra de la vida, y bueno, no hay nada más vivo que la cultura. Entonces, que debería todos en Rusia condenar entonces lo que ha hecho Vladimir Putin en Ucrania, lo que han hecho las tropas rusas en Ucrania, y bueno, él decidió alzar su voz como ruso, está fuera de Rusia, había sido sancionado por su propio país hace unos años y no podía salir de Rusia. Cuando ya se le acabó la sanción, pues ya decidió salir del país, que había sido también acusado de ser opositor al régimen. Bueno, hay un poco de persecución en su contra, ya él no vive en Rusia, y ayer aprovechó entonces la plataforma del festival para condenar, doctor Fernando, la invasión de Rusia a Ucrania.
Como corresponde, ese es un acto bárbaro, un acto salvaje, que no tendrá perdón, ha causado los destrozos que ha causado, no solamente a Ucrania y a Rusia, sino al mundo entero. El mundo entero se ha visto afectado, las exportaciones ucranianas, que son tan importantes en materia de trigo. Las exportaciones rusas también de trigo, pero sobre todo de gasolina y de gas, y principalmente a Europa, se han visto afectadas. Y pues todo ha sido un desastre, todo ha sido una catástrofe de una guerra como todas, detestable, como todas, mal planificada, mal dispuesta por el tirano ruso, por el dictador ruso Vladimir Putin. Y no vaya a protestar. Este personaje al que usted se refiere, que tenga su discurso en Cannes bien lejos del alcance de Vladimir Putin.
Porque así es.
Si usted protesta en Rusia, le va muy mal. Lo que alguien llamaba la sagrada función de la protesta, que debe hacerse dentro de los términos de la ley con respeto a los derechos de los demás, en Rusia no existe ni por el forro. Vaya, opóngase a una decisión de Vladimir Putin y después me cuenta cómo le va.
Doctor Fernando, y obviamente un poco de polémica con la participación de este cineasta ruso con su película. Los organizadores de Cannes, del Festival de Cannes, pues dijeron que hubo mucho debate al respecto, pero que finalmente se decidió incluir. Obviamente desde Ucrania pues hacen un llamado a cómo es posible que este personaje esté allí. Pero nada, lo que ha dicho el Festival de Cannes es que se le ha, de alguna manera, no es negado, sino sí, como vetado la participación en el festival de cualquier personalidad que tenga un vínculo con el régimen de Vladimir Putin, pero no a los cineastas ni a las películas rusas, porque lo que hablamos ya, doctor Fernando, usted y yo hace algunos días, pues creo que el contenido creativo o lo que ha representado la cultura rusa a nivel mundial, pues deberíamos dejarlo por fuera de lo que ha hecho Vladimir Putin, ¿no?, en estos últimos meses. Entonces va a seguir participando, estará allí, hace parte de la selección oficial. Es una película que tiene una trama difícil, yo creo. Aparte, no conocía esa faceta de este compositor ruso. Dicen que era homosexual, no lo sé. En Rusia hay una ley de propaganda en contra de la propaganda gay. No se puede hablar al respecto en nada, en ningún medio, en ninguna publicidad. Y bueno, cineasta un poco para desafiar al régimen de Vladimir Putin, pues decidió hacer esta película. Habrá que verla cuando esté disponible en salas de cine.
¡Ay, Dios mío! Qué bueno fuera un mundo donde se exaltara y se protegiera y se impulsara la cultura en lugar de la cultura de la guerra o de la anticultura de la guerra. Mire usted lo que está pasando en Corea del Norte. En Corea del Norte ya se los está tragando el coronavirus, porque una de las manifestaciones de este tiranito fue prohibir las vacunas. Las vacunas, y entonces hablan de 1 millón de personas que han tenido fiebre. Están reconociendo 54 muertos por coronavirus y Kim Jong-un no sabe qué hacer. Se le está saliendo de las manos el tema. Porque todos los recursos, toda la fuerza, toda la capacidad inventiva de Corea del Norte está dedicada a la guerra. Nada a la creación de la belleza, nada al arte, a la literatura, a la pintura, a la escultura, a las grandes manifestaciones del espíritu humano que son la cultura. Cindy.
Así es, doctor Fernando. Incluso cualquier manifestación cultural que venga fuera de Corea del Norte, así sea de Corea del Sur al lado, que la gente la pueda ver o tenga acceso a ella, pues incluso lleva penas hasta de condenas de muerte. Entonces,
lo que traición a la patria. Todo el que proteste es porque traiciona a la patria. Mire lo que pasa en Nicaragua. Mire lo que pasa en Venezuela. ¿Sabe usted la última cifra de cuántos venezolanos, cuántos compatriotas suyos han dejado el país con motivo de esta dictadura?
Son más de 6 millones.
Más de 7 millones. Más de 7 millones de venezolanos.
Más de 6.
Pues la última cifra es más de 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país. Porque allá prospera la cultura de la muerte, la cultura de la violencia, la cultura de eso, de la primera línea, que es la negación de todas las formas culturales, de todo el espíritu creativo del ser humano, que es en lo que hay que confiar. Ir a los museos y no ir a los sitios donde se cultiva la muerte. Los ejércitos son indispensables, precisamente para que no haya necesidad de ellos, pero que el ejército absorba todo el potencial cultural de un país es un contrasentido. Un ejército bien armado, un ejército serio, responsable, capaz, maravilloso. Un ejército violador de los derechos humanos, un ejército agresor, es un contrasentido de lo que debe ser un ejército. Bueno, pero ese es otro tema del que nos podríamos ocupar en otra ocasión. ¿Qué más tenemos para cultura, Cindy?
Doctor Fernando, seguimos.
Le quiero preguntar. ¿Usted sabe cuál es el concierto que se va a dar en el Julio Mario Santo Domingo el día de mañana viernes?
Ya le confirmo. No lo sé, pero rápido buscamos aquí, doctor Fernando, la agenda cultural de mañana de martes 24 de mayo, mañana viernes, no tengo acá programación.
No, es 24, mañana es 20 de mayo.
Sí, por eso le digo, mire, aquí el próximo evento que hay en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es el viernes 20 de mayo, mañana, pero mañana. Es una obra de teatro. ¿Será eso?
Ah, ¿no es un concierto? ¿No hay un concierto mañana?
No, mañana no. En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo no. Hay uno el sábado, que vienen unos chicos que a mí me encantan, Isaac y Nora, que son unos chicos franceses, doctor Fernando, de ascendencia surcoreana, si no estoy mal, pero cantan boleros en español. Maravilloso. Son de ascendencia surcoreana, pero nacieron en Francia, hablan en francés, es su lengua, digamos, nativa, pero cantan es boleros en español. Ellos sí vienen el sábado 21 de mayo, pero ya les contaré mañana. Pero no, mañana
concierto. Pero mañana viernes lo que hay es una obra de teatro.
Una obra de teatro, sí señor.
No es cierto entonces que haya concierto en Julio Mario Santo Domingo.
No. En bueno, Julio Mario Santo Domingo no.
Nos tenían mal informados.
No señor. Doctor Fernando, seguimos hablando un poco en nuestro tema cultural asociado a la guerra de Rusia y Ucrania, y es que también una de las consecuencias ha sido la cantidad de refugiados ucranianos que han tenido que salir del país o desplazarse dentro de la misma Ucrania o tener que salir a través de las diferentes fronteras que tiene el país. Y aquí en España, doctor Fernando, hay por lo menos unos 40.000 refugiados ya, si no estoy mal. Y lo que se ha hecho, doctor Fernando, es que el Instituto Cervantes, que recordemos este instituto que se encarga de promover y de enseñar el español en todo el mundo, o la lengua española en todo el mundo, y también, bueno, difundir la cultura de España y de Hispanoamérica. Y lo que ha hecho el Instituto Cervantes, doctor Fernando, es firmar un convenio con la Cruz Roja Española para poder facilitar la enseñanza y la difusión del español y la cultura española a los refugiados ucranianos que están llegando al país. Porque imagínese tener que salir de Ucrania de un momento a otro, incluso haberse algunos separados de sus familias y tener que llegar aquí a España, que es un idioma totalmente diferente. Entonces, lo que han hecho ya es hacer este convenio para entregar por lo menos unos 6.500 cupos o licencias, le llaman instituto, gratuitas de cursos online para que todos esos refugiados que ya están llegando empiecen a aprender a hablar en español.
La cultura española, una de las culturas más ricas de la humanidad. No es sino que visite el Museo del Prado de Madrid para que usted se dé cuenta de lo que puede ver allá, de lo que puede ver. Los Velázquez, los Goya, las grandes producciones, el Greco, el Greco sobre todo en Toledo, ¿no? Greco en Toledo. Pero la cultura española es una cultura gigantesca. El siglo de oro español fue una cosa sencillamente prodigiosa, y recientemente la generación del 98. La generación del 98, llamada así para darle un aliciente a España cuando estaba perdiendo sus últimas colonias, la última de ellas precisamente Cuba. Bueno, España, lo que nos donó, lo que nos dio, en todo. El derecho internacional es obra de españoles. El padre Vitoria es bastante anterior a Grocio en la presentación del derecho internacional público. El padre Vitoria, padres españoles como Domingo de Soto, prodigiosos. Francisco Suárez, un teólogo de los más grandes del mundo. Algunos dicen que mejor que Santo Tomás, el padre Francisco Suárez.
Imagínense.
Los españoles, eso como una razoncita para los que dicen por ahí que España no nos legó sino cosas malas y que nuestras desventuras sí. provienen de España, ¿no? Definitivamente no es verdad, no es verdad. España fue un gran creador de cultura y difusor de cultura por todo el mundo, especialmente en su época de mayor esplendor, pero todavía ahora con esa generación del 98, los científicos, Gregorio Marañón, Santiago Ramón y Cajal, científicos de primera magnitud en el espectro científico del mundo moderno y de la medicina.
Y es un país hoy en día, doctor Fernando, igual muy cultural, o sea, uno va a cualquier ciudad y el tema turístico o lo que tiene que ver con el turismo no solamente porque uno va y ve que linda la ciudad, sino todo lo que tiene que ver por la cultura, con lo que pasó hace mucho tiempo, con su historia, todo tiene que ver con el tema cultural. Hay teatro todo el año, hay poesía todo el año, hay librerías abiertas todo el año, o sea, es un país en todas sus ciudades muy cultural, y el turismo siempre va muy cerca de ese tema, ¿no? De ese tema.
En música, en música, ¿no? La zarzuela y los grandes compositores.
El flamenco, las sevillanas. Sí.
Bueno, entonces la música clásica española, la música sencillamente fantástica. De manera que tendríamos mucho de qué enorgullecernos.
Sí.
De esos hermanos mayores que son los españoles y que nos hicieron semejante legado, el legado de una cultura inmensa.
Y por eso, doctor Fernando, es este gran esfuerzo, ¿no?, del Instituto Cervantes para hacerle un poco mejor esa nueva vida a esos refugiados ucranianos. Por el momento serán 6.500 cupos a través de cursos online para aprender de la cultura española y aprender además de la lengua española. Pero no solamente eso, sino que más adelante también se unirán diferentes ayuntamientos de otras comunidades del país, universidades públicas y privadas, colegios, bueno, un esfuerzo muy grande, porque es que están llegando ya muchos refugiados. Entiendo que en este momento hay por lo menos unos 40.000, aunque son 6 millones, ¿no, doctor Fernando?
A propósito de cultura, usted mencionó el Instituto Cervantes, ¿es como se llama?
Sí.
Pues el Quijote de la Mancha es una de las obras más leídas en la historia de la humanidad. Y para muchos, me cuento en ese número, el libro más extraordinario que se escribió nunca. Puro siglo de oro español, al lado de Lope, al lado de Calderón, de Juan Luis Vives, Tirso de Molina, al lado de los grandes españoles de su tiempo, estaba don Miguel de Cervantes escribiendo.
De Cervantes, que obviamente, doctor Fernando,
Don Quijote de la Mancha.
El nombre del instituto es un homenaje a Miguel de Cervantes. Si uno va aquí, doctor Fernando, a Alcalá de Henares, que es un pueblo de la Comunidad de Madrid, muy cerquita de aquí de Madrid, la ciudad, es además el lugar de nacimiento de Miguel de Cervantes. Hay una cantidad de información cultural respecto a él, a Miguel de Cervantes y al Quijote. Entonces hay una escultura de Don Quijote y de Sancho Panza donde uno se puede tomar fotos. Hay varios pasajes del libro de Don Quijote de la Mancha escritos en los pisos muy cerca de la plaza principal. Obviamente hay la plaza principal es la plaza Miguel de Cervantes, hay una estatua de él. Es maravilloso, es como llegar y meterse al mundo del Quijote si uno visita ese pueblito aquí muy cerca de Madrid. Se llama Alcalá de Henares, que es donde nació Miguel de Cervantes, y está, doctor Fernando, conservada la casa donde nació y vivió Miguel de Cervantes.
Bien se lo merece. En algunos sitios tienen que destruir las cosas por el sentido trágico que tienen. Ayer hablábamos del asesinato del último zar y de su esposa, sí, y de sus cuatro hijitas y de su hijito varón y de los criados que fueron asesinados a mansalva por estos salvajes que seguían a Lenin. Entonces, sí, la casa donde eso ocurrió la están destruyendo de pura vergüenza de lo que ocurrió. ¡Qué horror fue ese crimen a la familia del zar, a un hombre ya entregado que no había sido un hombre malo! Y la zarina, el único pecado que cometió fue ponerse muy en manos de Rasputín para tratar de salvar la vida de su hijo, que tenía una enfermedad en la sangre muy grave. Bueno.
Hay una película, doctor Fernando, qué pena lo interrumpo antes de irnos bien en la historia. Hay una película animada de 1997 que se llama Anastasia. No estoy segura si es de Disney directamente o de 20th Century Fox. Tengo que averiguarlo. Pero habla de esa historia. Es precisamente esa historia. En este caso, sí hay uno sobreviviente. Pero
eso es la
historia que usted nos contó ayer. Hicieron una película animada.
Eso lo han dicho mucho, que Anastasia se escapó de la muerte y que después recorrió el mundo y que murió como una ancianita olvidada, dando testimonio de cosas que dicen los expertos no podría saber sino alguien que hubiera estado en el interior de esa familia. ¿Anastasia murió o no murió cuando asesinaron al zar, a su esposa, a sus hijas y a su hijito y a sus sirvientes? Eso fue una cosa pavorosa, pues como todo lo que han hecho los bolcheviques a través de la historia, que no han hecho nada distinto que crear tragedias. Ese es otro tema, ¿no? Los países comunistas no son países creadores de riqueza artística, no lo son. En Rusia, pues uno tiene que remontarse a los hermanos Karamazov y a Crimen y Castigo y a La Guerra y la Paz, si quiere, y a la historia de los cosacos, si quiere hablar de buena literatura, porque desde que llegaron los bolcheviques al poder no se produce nada de importancia en el género humano, nada distinto de tragedia, de dolor, de muerte. Esa es la absoluta verdad. De manera pues que ténganlo presente, el comunismo tampoco es creador de riqueza cultural. La riqueza cultural proviene de la iniciativa, de la libertad, de la capacidad, del ingenio creador. Cuando alguien le dice, usted por obligación tiene que pintar un cuadro así, ya sabe, pues lo pinta mal o no lo pinta.
Sí, o no lo pinta, sí señor. O si hay, pues si pintar o bueno, producir algún tema cultural le va a causar problema o lo van a perseguir por eso, pues tampoco se produce nada.
Bueno, y vamos a hablar de hoy en la historia, sí, porque hoy tenemos una cosa muy importante. Es. ¿Usted sabe cuál es el código civil y comercial más antiguo del mundo?
Doctor Fernando,
que está en Roma, de
Mesopotamia,
y que el derecho romano es el gran creador de la historia. Mucho antes de eso, en Babilonia se produjo el código de Hammurabi, del que hablaremos enseguida.
Claro que sí. Hasta aquí nuestra cultura en la hora de la verdad, 8 de la mañana.